Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Don Paco Gabriel de Anda, Dionisio Estrada, Toño Valle, Cantarey y un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Lo intentó, lo buscó, resistió, aguantó y finalmente no lo pudo conseguir la selección de fútbol olímpica bajo el mando de Jaime el Jimmy Lozano, quien en su etapa como futbolista era un especialista para ejecutar los penales. No pudo en esa instancia para conseguir el boleto a la final y ahora estará luchando por la medalla de bronce ante una selección de Japón que en su respectivo partido, en la fase de grupos, los paseó durante poquito más de 80 minutos. Pero, aunque el resultado no se consigue, las formas dejan un agradable sabor de boca pensando que varios de estos futbolistas bien podrían estar en el corto o mediano plazo en la selección mayor. Don Paco, ¿cómo le va? Fuerte abrazo, mención honorífica, sobre todo para los defensores, ¿no? Hay varios de estos que si hubieran estado en la final ante Estados Unidos el domingo en Las Vegas, quizás si otro gallo nos hubiera cantado, ¿no?
Adal, qué gusto saludarte. Lo mismo a Toño, a Dionisio, un abrazo a la distancia. Sí, mención honorífica, sin duda, para la línea de cuatro, de inicio y luego las modificaciones. Extraordinario el trabajo que hacen Noroña, Angulo, Vázquez y Montes. Pero después entró Mora y entró bien. Los cambios, a ver, se pueden molestar algunos de que ¿por qué quitas a los que van a cobrar los penaltis? Es que quizás si no haces esos cambios no llegas a los penaltis. Y eso es una decisión del Jimmy. Yo no lo criticaría. Para mí una actuación redonda. Después en los penales no es un volado. Brasil llega mejor, con mejores jugadores, con más decisión, con más determinación. Me parece que los que fallan pues no son los cobradores ideales para estas instancias, pero se atrevieron. Se atrevieron y yo con eso me quedo, porque pudieron haber tirado otros y no tiraron. Entonces, no, me quedo muy satisfecho con lo que vi, contento a medias. Me hubiera encantado ver a México en la final. Y por supuesto que hay mucho de qué hablar para lo que viene. Para lo que viene. Yo no voy a perder el tiempo con que si es la selección A, B, C o D. No. Yo hablo de un complemento. La selección que jugó la Copa Oro con la selección olímpica, esa es la selección que nos va a representar en los Juegos Eliminatorios y desde luego en la próxima Copa del Mundo, y a mí en lo personal me ilusiona.
Dionisio, te mando un fuerte abrazo. El fútbol a veces es muy ingrato, lo ha sido con México que mostró un buen partido y lo ha sido también con nosotros porque no sé si nos desvelamos o madrugamos o las dos, ya no sé cómo considerarlo, pero al final cuando ya nos podíamos ir a dormir, ya no teníamos sueño por el coraje y la tristeza, Dio, abrazo.
El abrazo, Adal, también para Paco y para Toño. Y mira, después del partido contra Corea, y justamente ayer en los análisis, aunque sabíamos que el favorito era Brasil, México tenía herramientas para ganar este partido. Y los primeros 5 minutos México intentó con esas herramientas, ¿no?, ver si provocaba lo mismo que había pasado contra Francia, contra Sudáfrica y contra la selección de Corea, pero también se dio cuenta que no podía porque sí Brasil por lo menos en ese arranque del partido le tocó bien la pelota, hizo rotación con el esférico, no se la prestó al equipo mexicano y México dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos mejor a retroceder tantito líneas y partiendo desde ahí, pues vamos a complicarle a Brasil, ¿no? Y sobre el término de ese primer tiempo, México tiene 2 oportunidades, una de Romo que saca bien Santos y después la de Antuna que termina estrellándose en Diego Carlos, y no más, ¿no? El resto, el control fue de Brasil. Los primeros, por lo menos 40 minutos fueron de Brasil, Ochoa los primeros 28 minutos, por lo menos atajó 3, y en el segundo tiempo el remate de Richarlison que se termina estrellando en el poste, ¿no? Entonces, México compitió con lo que al final pudo tener, pero sí me hizo recordar a este México por el cual yo al arranque de este torneo veía complicado que se metiera hasta la zona de medallas, porque sí me hizo recordar a este México. No, lo que pasa es que si a algunos no les gusta escuchar toda la verdad y nada más parte de la verdad, bueno, pues cada quien que se quede con su parte de la verdad. Entonces,
no, es que empezaste recordar... con Francia no pueden, con Japón no pueden, con Corea está bien. No pueden,
sí,
con Brasil,
sí, porque tenía,
o sea, una te tenía que salir, ¿no?
Porque tenía la idea de ese equipo mexicano que antes de llegar a este torneo se potenció, subió su nivel en lo colectivo y dio los partidos que terminó dando. Pero sí, hoy me hizo recordar a aquel equipo mexicano antes de llegar a este primer partido de este torneo, donde sí se le dificultó hacer fútbol asociación. Pero también hay que decirlo, porque el rival era superior, aunque no lo reflejaba en el marcador.
Toño Valle, te mando un fuerte abrazo. Decía Paco, no sé si coincidas, yo sí, decide Jaime Lozano retirar a los hombres de jerarquía, de experiencia, que quizá hubieran sido los cantados para ejecutar, pero hay dos cosas, y bien lo dice Paco, es que quizá ni siquiera llegaban allá, el desgaste físico, sumado con los nervios, con la tensión, además, fue brutal, y ya no, quizá ya no iban a tener piernas ni siquiera para los penales, sino para el propio tiempo agregado, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Adal? Gusto saludarte, obviamente, a Paco y a Diony también, y coincido totalmente. Me parece que la salida de estos jugadores tiene más que ver con un tema físico que otra cosa. A ver, entiendo lo de Lainez por Antuna porque estuvieron haciéndolo a lo largo, ¿no? De este certamen. Pero después me parece que ya no les daban las piernas. Vega, inclusive, antes de salir de la cancha, recibe la oportunidad de jugar por detrás de Henry, ¿no? Ver si tal vez apareciendo por el centro, sin tener que hacer esos despliegues defensivos, podía todavía tener piernas para ser un jugador determinante, y no lo pudo ser, y entonces por eso termina después también abandonando la cancha. Yo aplaudo, porque además también creo que eso refleja perfectamente lo que buscaba el Jimmy de los recién ingresados, las labores defensivas de Lainez. Lainez tomaba la pelota prácticamente afuera del área mexicana y a partir de ahí trataba él de llevar el balón hacia terreno rival con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio. No sé si le daban las piernas a los hombres que ya habían abandonado la cancha, ¿no? Cuando Henry se va, a ver, es que Henry todo el torneo estuvo desgastando rivales, ¿no? Qué difícil debe ser enfrentar un centro delantero como Henry Martín, que va, choca, aguanta, pelea, aunque no es el más alto, gana por arriba, compite. Entonces, otro jugador que estaba fatigado. Una cosa que tiene este torneo es que juegas partidos muy pegados uno con otro. Y los cuatro de adelante de México, salvo en el primer partido, siempre fueron los mismos titulares. Yo sí creo que el estado físico, desafortunadamente, ya no les dio. El Jimmy entendió que tenía que sobrevivir y después ya pensar en penales. Y bueno, termina ocurriendo lo que a final de cuentas vimos, ¿no? Pero me parece que los cuatro que salen de adelante, los cuatro salen completamente fatigados porque habían dado todo ya en el torneo, no solo en este juego.
Paco, yo decía al inicio, Jaime Lozano en su carrera como futbolista era un especialista para cobrar los penales. Ese era mi punto, ¿no? Que si habrá dado tips, consejos a los muchachos en general para ejecutar. Y cuando ya te quedas sin los hombres cantados, si hay poco que podemos recriminar, porque creo que hay poco nada que recriminar a esta selección, pero si hay algo tiene que ser eso, el tema de los penales, porque los que ejecutan por Brasil los ejecutan de manera magistral. Ochoa adivina a todos o se lanza muy bien hacia todos y no puede alcanzar prácticamente ninguno, ¿no?
Sí, la verdad es muy interesante hablar de este tema porque abarca un montón de cosas. Primero, el rival a que te enfrentas, la jerarquía de este Brasil. Yo escucho a Dionisio que dice, es que hay que decir la verdad, pues es que no estamos diciendo ninguna mentira. Pero yo te escuché a Dionisio diciendo que Corea le iba a ganar a México. Y México borró a Corea. México borró a Corea.
Y México por eso borró a Francia. Pensé que
no, hoy, no, pero yo te dejé hablar, México, nada más déjame terminar.
Por eso México pensé que México
déjame terminar.
A Brasil.
Japón, ¿no? Japón no borró a México, porque con 10 hombres no pudo y México estuvo a punto de empatarle. A Sudáfrica México lo borró. Después te vas encontrando con diferentes situaciones. Hoy, por ejemplo, un partido extenuante, dificilísimo. Un partido ante un rival de jerarquía que pone toda la carne al asador y le tienes que jugar de tú a tú, porque México también tuvo para anotar y México también tuvo para ganar. Al final, Brasil tiene las mayores aproximaciones, pero Brasil no borra de la cancha a México. Perdón, pero Brasil no borra de la cancha a México. México le compite de tú a tú, a veces atacando, a veces echándose para atrás, pero México cuando defendió con categoría.
defendió de manera espectacular. Sí, Brasil estuvo más cerca. Claro que sí, es Brasil. Es Brasil. Y yo quiero ver el partido contra España. Y hay que ver todo lo que hizo Brasil en este torneo. O sea, no es cualquier rival. Y en los penaltis, bueno, ¿por qué no tiró Lainez? Bueno, ¿por qué no tiró Romo? Nos podemos preguntar un montón de cosas. Tiraron los que tiraron. No sé si porque lo pidieron ellos o porque los puso el Jimmy. Pero yo, a mí me ha tocado estar ahí en el manchón penal. Y yo sé lo que se siente. Y no es cualquier cosa. No es un volado, no es pégale fuerte y a ver qué pasa. No, es complicadísimo. No tengo nada que recriminar a la Selección de México, ni a los jugadores, ni al Jimmy Lozano. Claro, ojalá termine todo este torneo que fue durísimo con la medalla de bronce.
Hay reacciones por parte de Uriel Antuna y de Luis Romo. Vamos a repasar lo que dicen, porque tienes un punto muy interesante, Paco. Al final hay que estar ahí, hay que entender el momento, el nerviosismo, otra vez. O sea, venimos de un ejemplo en Juegos Olímpicos con Simón Baldo, decimos, es que no son máquinas, y muy rápido se nos olvida, y al mexicano sí le decimos, es que no puedes fallar, tiene que ser una máquina, o como. A ver, al final los penales son un volado, y nos tocó la peor parte, eso sí, yo no creo que sea un volado, hay que ejecutar bien, pero toca levantar la cara,
no.
A los compañeros que fallaron el penal, porque el que no tira es el único que no, y a todo mi apoyo para ellos, dice Antuna. A mí también alguna vez me tocó fallar, o varias, y todo el apoyo para ellos, seguimos juntos y pelearemos. Esto es lo que dice Romo, yo creo que nunca nos logramos adaptar al terreno de juego, ojo, yo en lo personal, recepción y muchas pelotas largas, igual a mis compañeros se les patinó mucho la bola, tal vez en este tema nos llevan un poco de ventaja por el tipo de canchas en Europa, no se pudo la de oro y la de plata, pero tenemos muy claro que el siguiente objetivo es la de bronce, y no podemos volver con las manos vacías a casa. A ver, Toño, yo no creo, no sé qué opinas, yo no creo que los penales sean un volado. O sea, hay que saber, porque Brasil no fue a los volados con Paco Memo. Brasil la mandó guardar, Ochoa se lanzó muy bien a todos y no los atajó. Ahí, si hay un pequeño error, tiene que ser ese, ¿no? Que México no ejecuta bien los penales.
Sí, esa parte, Adal, porque yo increíblemente veo en redes sociales mucha gente que además le recrimina a Ochoa. No, lo que mencionas de Ochoa, acertó todos los penales adivinando el lado o acertando el lado o intuyendo a qué lado iba, y la respuesta inmediata es sí, pero de nada te sirve solamente adivinar o intuir si después no atajas. Perdón, pero parar un penalti no es tarea sencilla, ¿no? La ventaja la termina llevando el cobrador. Hoy, en serio, no puedo creer que un dedo de señalamiento vaya hacia el portero mexicano que cerca y que hizo todo lo posible por atajar. No me gusta lo de Antuna, y perdón, tampoco me gusta la declaración de Romo, porque es cierto, se veía en la transmisión que la cancha tal vez no estaba en las mejores condiciones, el bote de la pelota era evidentemente muy vivo, ¿no? A diferencia tal vez de lo que estábamos acostumbrados a ver en otras canchas, pero Brasil jugó en el mismo terreno de juego, ¿no? Y en 120 minutos tuviste tú que ser capaz de acoplarte a esas condiciones. Me gusta que Antuna dice salvo y apoyo, porque yo también he fallado, perfecto, pero sí cuestionaría esa parte, ¿no? El tema de que el penalti es un volado, porque no lo creo, y Romo tampoco, te puedes ir a la cancha. Ellos jugaron en la misma cancha y al final de cuentas creo que México hace un buen partido. Y si después de las dos claras que tuviste en la primera parte no generaste más oportunidades de peligro, no fue por la cancha, ¿no? Me parece que no fue esa la razón por la cual en la segunda parte, como Memo también estuvo muy tranquilo, el portero de Brasil también lo estuvo, ¿no? A final de cuentas, si a México le faltó capacidad para generar peligro, pero Brasil también hace un buen partido.
Y si es importante que empiecen ya a quitarse de la cabeza que es un volado, lo de Antuna es lamentable.
Sí.
Antuna no puede pensar, un jugador de su jerarquía, de su categoría y del futuro que tiene, tiene que quitarse de la mente que los penaltis son un volado. Hay directores técnicos de jerarquía en México que siguen diciendo que los penaltis son un volado porque nunca han ganado en penaltis. No, señores. El hecho de que no hayan ganado en penaltis no quiere decir que sea un volado, no. El penalti reúne un montón de situaciones de fútbol. Un montón. Físicas, mentales, técnicas, un montón de situaciones. Y eso que no haya público en las tribunas, ¿eh?
Y mientras se siga comprando por parte del jugador ese discurso, habrá varias veces que puedas quedar eliminado de esta manera. Ahora, a ver, en la selección de los jugadores, ahí no se va a meter uno. Yo donde sí me voy a meter es en el orden que haya decidido el técnico.
De acuerdo.
Para los tiradores. ¿A qué me refiero? Según hay información, hay que tomarla con pincitas, no estamos allá, pero bueno, hay información que Romo era el quinto tirador. El cuarto tirador no lo sabemos. Pero a ver, ¿no era mejor en el orden pensar en alguien más experimentado, como el caso de Romo, y no que lo abriera Aguirre, que es todavía un poco más joven, y dejar a Aguirre a lo mejor segundo, tercero, chance, cuarto tirador? A eso sí, creo que le compete al técnico, y desde ahí creo que quizá Jimmy Lozano no termina tomando una decisión que le pudo haber beneficiado mejor
Dionisio, a porque no penales, sabemos. ¿No? Si
y Lainez si y Angulo.
Ojo a esto, si es. Yo estoy de acuerdo, pero a ver un punto, porque siempre decimos, es el propio futbolista que tiene que levantar la mano y decir, voy primero.
Ahí te platico lo que dijo Romo en la conferencia de prensa. ¿Qué dijo?
Escúchame, Dionisio, si el mudo levanta la mano y dice, yo soy el primero, si él dice, yo soy el primero, es porque se tiene la confianza, uno, y dos, no sabemos si a lo largo de los entrenamientos, en prácticas, el tipo la ponía en la horquilla siempre, que puede ser, esa es la lectura que yo doy. Si el mudo, el jovencito, el de experiencia, que ha tenido muy poquitos minutos en el torneo, es el primero en ejecutar, quizás era un tipo que en entrenamientos la ponía en la horquilla.
Por eso, Jimmy Lozano, ¿qué dijo? Yo pregunté quiénes pueden tirar los penales. Todos levantaron la mano. Y entonces el siguiente paso lo toma Jimmy Lozano. ¿A quiénes he visto mejor tirar los penales en los entrenamientos? Y por supuesto los cinco que termina escogiendo. Perfecto, todas ahí perfecto, no hay inconveniente. Pero sí pienso que aunque hoy Aguirre te diga que él quiere ser el primero en tirar los penales, tú, Jimmy Lozano, tienes la potestad de decidir. Aguirre, ¿sabes qué? Mejor tira el segundo o el tercero. Vamos a arrancar con Romo. Y creo que ahí sí, quizás si hay algo, no quiero decir reprochar, pero sí hay algo que señalar en el trabajo de Jimmy Lozano, puede hacer eso.
Pero ya estar hablando con el diario de lunes bajo el brazo, ¿no, Dionisio? O sea, ya estar hablando a partir de lo que viste, que fue el resultado, ¿no? O sea, porque cuántas veces también hemos visto que el primero es uno justamente sin tanta experiencia y entonces se habla del desparpajo, del
tu primero y último jugador tienen que ser los más decisivos y los más experimentados.
Pues Aguirre había sido decisivo en este torneo de cara a portería, no tenía como cuatro remates, o sea, al arco y llevaba dos goles.
Me refiero decisivo en el tema de experiencia, el tema de experimentado, el tema de que son jugadores por lo regular titulares, que te juegan los 90 minutos, por lo general. Entonces yo sí, ahí, primero y quinto tienen que ser como que los más importantes, los de mayor experiencia, los que puedan dar ese mensaje.
No sé, Paco, yo sigo pensando que el propio futbolista es el que levanta la mano para decir cobro.
Es que por eso digo que...
Yo el primero, yo el tercero, sí, yo el quinto.
Por eso digo que es que reúne un montón de cosas. Inglaterra, Southgate metió a dos futbolistas en el último segundo para que cobraran penalti y lo fallaron. Entonces, Italia falló Baresi, falló Bayo en una final de Copa del Mundo y han fallado Zico y Platini, etcétera, etcétera. No. Y me dicen que es un volado. Por favor, no. Reúne un montón de cosas tácticas, técnicas, físicas, mentales. Y ganó Brasil y ganó bien. No hay nada que agregar. Especular, bueno, pues se vale. Es fútbol y vale la pena. Es una charla de fútbol, no hay ningún problema al respecto.
Me podrán decir lo que quieran, pero esta selección ha demostrado que tiene varios futbolistas que bien podrían ser titulares en la próxima Copa del Mundo. ¿Cuál derrota dolió más a la afición? Es la encuesta que tenemos activa a través de redes sociales en @foodpicante. ¿La final ante Estados Unidos en Copa Oro o la de semifinales ante Brasil en Juegos Olímpicos? Vote y participe con nosotros, estaremos leyendo sus comentarios. Pausa y al regreso, Orbelín Pineda. ¿Se despide de la máquina? Lo platicamos al volver. Ante la ausencia de Irving el Chucky Lozano, Orbelín Pineda fue el elegido por Gerardo el Tata Martino por ocupar esa posición en la Copa Oro. No desentonó, el futbolista de Cruz Azul lo hizo bien, más allá que se pierde un par de opciones en la final ante los Estados Unidos, pero sigue llamando la atención en Europa propiamente del conjunto del Celta, y es que medios españoles apuntan que Orbelín será nuevo futbolista del conjunto español a partir del próximo mes de diciembre. Para conocer más detalles sobre si esto es verdad, qué tanto ya podría confirmarse, César Caballero. César, te mandamos un fuerte abrazo, bienvenido. ¿Qué nos cuentas al respecto?
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, medios españoles desde hace algunas horas han señalado esta versión
sobre la posible llegada de Orbelín Pineda al Celta de Vigo. Hemos preguntado con fuentes en España, también con fuentes acá en México, y nos dicen que es una posibilidad muy real el que el Maguito se esté incorporando a partir de enero de 2022 a la disciplina de Eduardo El Chacho Coudet. Esta situación se da debido a que Orbelín Pineda termina su contrato con Cruz Azul el próximo 31 de diciembre. Aquí en este espacio lo reportamos desde el pasado 7 de julio que el Celta de Vigo ha estado trabajando muy de cerca con los agentes de Orbelín Pineda para tratar de cerrar esta posible transferencia al fútbol español. Ellos lo que quieren y lo que han buscado desde el primer momento es que Orbelín llegue libre al balompié ibérico, y esta situación se cumpliría cuando el mediocampista termine su contrato con el cuadro de la máquina. Es una realidad que Cruz Azul ha intentado renovar a Orbelín Pineda, sin embargo el jugador está obstinado en jugar en el viejo continente, por eso es que ha rechazado las ofertas de renovación para facilitar su salida y está muy cerca de poder concretarlo con el Celta de Vigo a partir del próximo enero de 2020.
César, como estas historias hemos escuchado en varias ocasiones, lamentablemente, donde el club, molesto porque se le va a ir un jugador gratis, toma algún tipo de represalias, lo manda a la sub-20, lo manda a la banca, etcétera. ¿Cómo están tomando al interior de Cruz Azul esta situación? Entiendo que debe causar molestia, pero dentro de lo que implica, ¿lo estarían apoyando o podría ahí haber algún tema?
Por supuesto que no agrada mucho a la directiva de Cruz Azul, y muestra de ello es que, bueno, ellos han puesto sobre la mesa pues ofertas de renovación que el mismo Orbelín ha rechazado en su momento. Por supuesto que a Cruz Azul no le agrada el no obtener prácticamente nada de esta transferencia de Orbelín Pineda al Celta de Vigo. Sin embargo, se espera que no haya ninguna represalia y realmente pues no tendrían por qué hacerlo, porque el reglamento de la FIFA es muy claro. Cuando a ti te restan 6 meses de contrato, ya puedes negociar con libertad en cualquier otro club. Si en este momento firmas un preacuerdo, no hay ningún problema, no hay ninguna violación de estatuto, y entonces Cruz Azul no tendría por qué tomar alguna represalia en contra de Orbelín, además de que el jugador es importante en el esquema de juego de Juan Reynoso. Esto lo vamos a descubrir y lo vamos a saber con certeza con el pasar de las jornadas. Si vemos a un Orbelín con el protagonismo de siempre en el cuadro de Cruz Azul, quiere decir que no hubo ningún tipo de represalia y que simplemente terminará en ese vínculo laboral. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos partidos.
Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes con lo que pueda ocurrir entonces con la salida de Orbelín al fútbol español. Dionisio, ¿qué te parece esta opción? ¿Sería lo mejor para Orbelín?
Claro, por supuesto, ¿no? Y yo entiendo que es una línea muy delgada en que los clubes se puedan sentir ofendidos, se puedan sentir afectados, ¿no? Porque al final, como se va a ir Orbelín, no le va a generar nada a Cruz Azul en lo económico, pero también hay que ponerse en la piel del jugador y decir, si desde hace algún tiempo he querido emigrar a Europa, y por muchas situaciones, y entre ellas lo que vivimos muchas veces con el futbolista mexicano, cuando los clubes los terminan tasando a un precio muy alto, y al final de cuentas ahí se complica, y ya ni siquiera tienen esa posibilidad de poder emigrar a Europa, bueno, aquí en este caso Orbelín dice, es mi gran oportunidad de emigrar a Europa, que no le cueste nada al equipo al que voy a ir, y entonces yo cumplir mi sueño europeo. Creo que ahí también lo deben de tomar con madurez muchos de los clubes.
Y Paco, con madurez, pero es que también hay plata de por medio. Hay que poner en balanza las dos cosas, ¿no? ¿Y cuántas veces no ha pasado? Sí. Ahorita con Santos está pasando algo medianamente similar con lo de Santi Muñoz, ¿no? Que se dice ha sido relegado, separado.
Sí, pero el reglamento está muy claro. Y ese reglamento ya tiene varios años y es un reglamento de FIFA. Si no quieres que te suceda esto en tu gestión administrativa, tienes que revisar contrato por contrato y tienes que, en todo caso, darle un contrato más extenso, más amplio al futbolista, para que no llegues a estos momentos. Después, claro, las represalias me parecen absurdas. Ha sucedido en México. De hecho, en México es el único lugar en donde, en ese famoso pacto de caballeros, te obligaban a que tuvieras que negociar, si regresabas a México, volver a negociar con el club al que perteneciste, ¿no? Increíble. Yo espero que no haya represalias. No tendría por qué. Cruz Azul no puede prescindir de un futbolista como Orbelín. No se puede dar el lujo de tomar ese tipo de determinaciones. En algún momento lo hizo Chivas, lo recordarán, con Alanis.
Sí, con Alanis.
Reprobable, sí. Reprobable. No, eso no, eso no puede ser. Si te equivocaste, te equivocaste. Y ya está. Si no negociaste en el momento, ya está, ¿no? No hay ningún problema.
Porque además te equivocas doble, ¿no, Paco? O sea, si ya te equivocaste, claro. Y se te va a ir, te equivocas doble pagándole sí, 6 meses y no, claro, aprovechándolo.
Te equivocas,
no, porque sigue en la nómina.
Deportivo. Y te equivocas.
Exacto, en lo deportivo.
De acuerdo.
Y lo, claro, de o sea, acuerdo. Se está diciendo que Cruz Azul quiere bajar la nómina, que le quiere bajar el sueldo o la que quiere bajar un poco los gastos en estos momentos complicados. Bueno, pues si ya lo tienes y es un buen futbolista, porque además llega en una parte donde me parece que retoma el rendimiento que conocemos de Orbelín, porque hay que recordar que inclusive en momentos de la liguilla anterior, Reynoso lo había mandado a la banca, ¿no? Y después de esta muy buena participación con selección mexicana, por muy rica o por muy amplia que sea la plantilla de Cruz Azul, si no lo aprovechas y nada más le estás pagando, pues perdón, por orgullosos, por tercos, Cruz Azul me parece que estaría cometiendo doble equivocación. Ya se te fue, bueno, perfecto, aprovéchalo estos 6 meses, sácale jugo, sácale provecho y no simplemente le pagues y lo tengas ahí entrenando con un
alternativo
o jugando con la
sub-20. No te pongas también, a negociar. Eso también. Con ellos 6 meses antes. Tienes que hacerlo desde año y medio antes para evitar este tipo de situaciones.
Y por las características de juego que tiene el futbolista mexicano y las condiciones a las que se va a encontrar Dionisio en el fútbol español, ¿es la mejor liga, insisto, por sus características y sus condiciones, es la mejor decisión para el futbolista ir a esta liga?
Y yo partiendo además desde el tema del idioma, ¿no? Que por supuesto se le facilitaría mucho más, en este caso, a Orbelín, ¿no? Entonces, que en ocasiones anda siempre te cuesta un poco más por el tipo de idioma o al mismo,
ya, papito, Alemania,
¿no?
Pero sí, que como ventaja, como no va a ser ahorita, tiene 6 meses.
Mejor.
Para, si es, otra, es que dice Dionisio, no, que nada más vaya donde se hable español. No, papito, tampoco,
no.
Hay una cosa
yo
que se llama
tú
clases,
me preguntaste,
o sea, y en línea,
tú me preguntaste que si era lo mejor, yo dije, partiendo desde que llega una liga que se habla el mismo idioma, sí. Ahora, que sea solamente lo único, no. Pero sí entiendo.
Pero el fútbol es un idioma.
Por lo menos.
El fútbol es un idioma universal.
Totalmente.
No, está bien, totalmente. Pero está bien
que no sale universal. Les gustó esa, ¿verdad?
Y que compremos toda esa, ¿no?
Compremos
esa parte.
Gol, amarillo, amarillo.
Compremos esa parte romana. Que es un idioma universal, pero a la hora de la hora, cuando se llega a la realidad y llegas a un lugar donde no hablas ese idioma, desde ahí te complica.
Y hay que ir al súper, los niños tienen que ir a la escuela, ¿no? Y ahí el idioma universal, ni la tarjeta amarilla siendo amarilla,
sí,
también
sí,
se complica
sí,
ahí un poco la cosa.
Sigamos,
y ojo, también el tema de, habrá que ver si aguanta el Chacho Codet al frente del equipo, ¿no? Pero si también además llegara
un... El amor es un idioma universal. El fútbol y el amor... Es un idioma universal.
Sí, pero cuando vas al súper a pedir las papas, Paco, eso sí ya no es tan universal, ¿no? Cuando vas
a
tratar de conseguir la
cosa. ¿Quién pasa? No pasa nada.
Creo.
No, pregúntenle a Salcido. No, Salcido dicen que se pegó a la poquita Farfán, lo llevó a un restaurante y casi comía todos los días en el mismo sitio porque no sabía pedir otra cosa en Holanda. O sea, ¿en serio es así nada más tan fácil?
Ah, bueno.
No, a ver, Toño, yo lo que mi punto es, la gran ventaja en ese sentido para Orbelín es que a diferencia del Chucky cuando fue, te vas ahorita, ajá, de Edson, te vas ahorita, o sea, que tiene todavía 6 meses como para poder estudiar, sí, aprender otro idioma. A ver, o sea, ¿cuántos futbolistas han ido a Alemania? Un idioma difícil.
No, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Lo que voy es, si hay tiempo, no puede ser una limitante decir no.
No, pero a ver, también lo que estamos concentrándonos en el tema del idioma, si nos vamos al tema de una liga, va una gran liga, ¿no? O sea, independientemente del idioma que se hable, va una muy buena liga, va la Liga de España, va un equipo además que tendrá aspiraciones de tratar de meterse a puestos europeos, ¿no? Entonces tampoco es que esté necesariamente, el Celta ha encontrado la manera de meterse a la pelea por la permanencia, pero creo que tiene equipo como para estar aspirando a otras situaciones, y sea cual sea el idioma, la Liga de España es una de las ligas tops a las que aspiran llegar prácticamente todos los jugadores, ¿no? O sea, también creo que eso hay que tomarlo en consideración. Y para mí no es cosa menor. Habrá que ver si el Chacho aguanta hasta el mes de enero. Pero que sea un técnico que conoce el fútbol mexicano, también creo que le ayuda a Orbelín Pineda llegando de esa forma.
Sí, es cierto. Ese es un punto muy, muy importante.
Yo lo único que digo que
realmente se da. ¿Qué queda, don Paco? Que
no,
usted es un romántico, don Paco. Es un romántico.
A lo mejor no digo nada.
No diga nada, déjelo así, pausa y venimos, don Paco.
Que son jugadores jóvenes con mucho potencial, ¿no? Que lo han demostrado y lo están demostrando ahora en la competencia de los Juegos Olímpicos. Bueno, Jorge es un lateral muy ofensivo, ¿no? Que cuando sube con pelota es muy bueno. Y Seba, bueno, ya todos saben, ¿no? Que es un jugadorazo que que maneja los dos perfiles como si nada. Yo hasta el día de hoy no sé si es zurdo o derecho, pero bueno, creo que tiene el potencial para llegar ahí, y si lo están viendo de otro lado es por algo.
Palabras y elogios para los futbolistas del América. Jorge Sánchez, de quien se ha hablado en las últimas horas, que podría haber interés importante por parte de equipos de la Premier por contratarle. El Everton, el Tottenham también podrían estar interesados. Lamentablemente, Don Vega se quedó en Las Vegas. Al parecer se pasó con las apuestas, se quedó ahí, y bueno, habrá que esperar, habrá que darle su tiempo. Nos mandaron lo que quedaba. Está con nosotros Mauricio Pedrosa, el abogado. ¿Cómo le va, abogado? Recibe un caluroso abrazo, una cordial bienvenida.
Con cariño. Supongo, después del trancazo que me acabas de poner, innecesario. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos. Un placer estar, supongo, ¿no? Con la mayoría de ustedes. No, está bien.
Tiro el pañuelo. Rudeza innecesaria.
Como el Tata Martino, Solo escucho lo que quiero escuchar, como el Tata Martino.
A ver, Mau, hay posible interés por Jorge Sánchez de dos equipos de la Premier. ¿Tiene la calidad, las condiciones, el nivel futbolístico para jugar en esta liga?
No, rotundamente no. Quiero
enojar a Adal.
Y a la gente de Jorge Sánchez, por favor, para que me vendan y me promocionen de esa manera. Jorge Sánchez, yo tenía dudas si era lo suficiente bueno para estar en el América. La verdad, yo no quiero ser tan ácido, ni tan duro, ni tan severo con él. Me parece que tiene un techo altísimo Jorge Sánchez, pero creo que está lejos de ese techo. ¿Por qué? Porque es un jugador rápido, para ser un lateral, tiene muy buena velocidad para ser lateral. Pero si se fijan, cuando estábamos escuchando a su compañero del América, dijo algo que es clave. Es un lateral que ataca muy bien. Defiende muy bien. Eso es lo que a Jorge Sánchez le ha costado trabajo. Es superado constantemente. Es tácticamente indisciplinado. Y como se preguntaba si al día de hoy no sabe si Córdoba es zurdo o derecho, yo al día de hoy no sé si Jorge Sánchez es mejor lateral izquierdo o derecho. No sé si hay uno que lo domine a la perfección sobre otro, que te cumple muchas funciones y te puede llegar a resolver muchos problemas 100%. De ahí a que pueda jugar al ritmo y al nivel de la Premier League, creo que le harían un flaco favor en mandarlo ahora mismo. Insisto, tiene techo para crecer, pero todavía
Toño,
no está ahí.
Toño, no sé por
no
qué.
No vas a estar contento, no vas a quedar contento. Yo creo que no soy la persona adecuada.
No sé por qué lo está
con quién recurrir, Adal.
La pues es que, a ver,
para ir directamente a la Premier en estos momentos, o sea, pero es que sí creo que si venía alguna modificación en el once inicial de América, por ejemplo, si uno pensaba que un jugador podía perder la titularidad del América de la temporada anterior, creo que varios hubiéramos puesto la ficha en Jorge Sánchez, Adal, y justamente por eso me parece que es un brinco bastante considerable de no saber del todo si es titular con el conjunto de Cuapa a brincar a la Premier. Además, al Everton o al Tottenham. Estamos hablando de equipos con aspiraciones a puestos europeos. Yo estoy de acuerdo con Mau en ese sentido. Ahorita me parece que Jorge Sánchez no es siquiera el mejor lateral derecho que tiene el fútbol mexicano. Puede llegar a serlo, tal vez en unos cuantos años, pero en estos momentos me parece que no lo es.
No entiendo por qué se pelucea de esta manera Jorge Sánchez, pero está bien, y qué bueno que no lo dije yo, porque es que tú que le vas a...
No, a ver,
bueno,
a ver,
que
a ver,
yo
a ver
no me
pero es que no es pelucear, es
aquí,
que
no, aquí no se pelucea a nadie, o sea, que tu vocabulario sea muy limitado, muy corriente, y así sea como te expresas en una cadena seria y responsable como ESPN, no nos incluyas en esa conversación. Toño Valle y yo hicimos un análisis. Sí. Tú recurriste a un calificativo barato, pues porque a lo mejor para eso te alcanza.
Que
a
no
mejor para eso
si
te da.
Bueno,
pero no nos unas.
Por derecho,
por
favor.
Izquierda. No nos añadas a ese comentario, por favor. Sé más respetuoso con Toño y conmigo.
Perfecto. Wow, con Toño sí. A ver, gracias, siguiente pregunta, gracias. Producción, por favor.
Bien expresada, por favor.
Don Vegas. Yo quería a Don Vegas, pero bueno. A ver, vamos a leer el tweet que
cuidado, puso lo dices,
en redes sociales. Rafa Márquez, el Kaiser, el patrón, el defensor histórico, defensor mexicano. A ver, ahí está. Sin temor a equivocarme, Córdoba es el jugador que veo con más proyección de los jóvenes futbolistas mexicanos. Ojalá que pronto tenga opciones de venir a Europa. Abogado Pedrosa, con todo el cariño, sí, respeto, educación, no sé qué más necesite.
No pelucesa a Mau, no pelucesa a Mau, Adal.
¿Qué opina de esta idea que tiene el histórico capitán de la selección? ¿Así está bien? ¿Con ese cariño está bien?
Con ese cariño, gracias. Estoy motivado para darte una respuesta asertiva, lo más asertiva posible. Estoy casi al 100% de acuerdo con don Rafael Márquez, porque considerando que todo lo que dijo sobre Sebastián Córdoba es cierto, estando muy de acuerdo con la expresión de Cáceres en las palabras que escuchábamos al inicio del segmento, en lo único en lo que no voy a estar de acuerdo con Rafa Márquez es cuando dice que es el futbolista mexicano con mayor capacidad para triunfar en el extranjero. No es Sebastián Córdoba, es Alexis Vega. Alexis Vega es hoy el mejor prospecto mexicano para triunfar en Europa. Hoy Alexis Vega está listo para triunfar en cualquier liga a donde lo manden en Europa. Tiene condiciones para jugar en Italia, en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. No importa, él va a triunfar. Córdoba está mucho más cerca de encontrar el techo del que hablábamos hace un momento de Jorge Sánchez, porque Córdoba puede darnos sus partidos llenos de magia, pero su problema es la consistencia. Necesito yo de Sebastián Córdoba 10 partidos buenos seguidos. No uno sí, uno no. No dos sí, tres no. Y la temporada pasada lo vimos también con el América. Que no se nos olvide un detalle muy importante. Santiago Solari, la temporada pasada, en una racha de 3 partidos, mandó a Córdoba a la banca porque no le encontraba consistencia. Es muy inteligente, tiene mucho talento y allá, además de la consistencia, hay otro tema que me preocupa con él. Y es un tema físico. No es el más fuerte, no es el más rápido, no es el más resistente. Está bien, no hay que ser un Adonis para poder jugar al fútbol. Pero en ciertas ligas europeas, el tema físico pasa factura. Y ahí es donde creo que Córdoba o va a tener que ser más rápido o va a tener que ponerse un poquito más fuerte para poder explotar todo eso. Sí, el enorme, enorme talento que tiene el gran jugador de las Águilas del América.
Paco, no me gusta estar de acuerdo con el abogado Pedrosa, me siento incómodo, pero estoy casi en el 100% de acuerdo en lo que acaba de decir, sobre todo cuando dice que antes de Córdoba está Alexis. ¿Coincides, Paco?
Bueno, antes que nada, y para darle la bienvenida a Mau, no es mayor tema el saber dónde estás mejor, por derecha, por izquierda, si eres derecho, si eres izquierdo. Ustedes no saben si yo soy derecho o soy zurdo, no lo saben.
Algún entrenador te dijo que no eras ninguno de los dos, Paco. Algún entrenador tuyo me dijo que no eras ninguno de los dos.
Varios. No, mira, lo de Jorge Sánchez y lo de Córdoba es interesante porque para mí todos los futbolistas de esta selección olímpica tienen cabida en un equipo en Europa. Ojo, depende qué necesite ese equipo. Todos. Depende qué necesite ese equipo. ¿Qué virtudes necesita ese equipo? Alexis Vega, sí, pero también Córdoba, pero también Jorge Sánchez, pero también Vázquez, pero también Montes. Y así le podemos seguir, porque tienen las condiciones, porque lo demostraron frente a Brasil, frente a Corea, frente a Japón, frente a Sudáfrica, frente
pero
a Francia.
Pero si esas nos vamos, Paco, Darwin Chávez, ¿qué pasó con él? Néstor Vidrio, ¿qué pasó con él? Chatón Enríquez, ¿qué Néstor... pasó con él? O sea, también rindieron hace algunos años contra Brasil, ganaron una medalla de oro.
No lo sé. No lo sé y tendría que, y si quieres un día hablamos de cada uno de esos casos. Ahorita estamos hablando de esta selección 9 años después. Para mí Córdoba tiene todas las condiciones, claro que no es el más fuerte y no es el más rápido, pero a Corea le pintó la cara, sin ser el más rápido y el más fuerte, y se fue para tirar un penalti como el más grande, y después metió un golazo extraordinario, y después cobró un tiro libre y se la puso en la cabeza a Henry Martín. O sea, yo sí creo que condiciones tienen, depende qué virtudes requiere en cada jugador el equipo que lo va a llamar.
A ver, vamos a ir a la siguiente porque tiene que ver.
Ah, ok, muy bien, venga, perfecto.
Porque tiene mucho que ver y quiero escuchar tu opinión y la de Dionisio. A ver, esta es la siguiente pregunta sobre justo eso. En esa carrera, por calificar al mejor del trío olímpico, con miras a poder estar en Europa, abogado, ¿quién ha sido el mejor? ¿Alexis? ¿Lainez? ¿Córdoba?
Hasta antes de que lo mandaran como suplente, para mí había sido Diego Lainez. Para mí Diego Lainez es un futbolista hecho y tuvo que haber jugado. Entiendo la necesidad de poner Antuna para abrir la cancha, hacerlo lo más ancha posible y aprovechar por carriles interiores el talento de los, valga la redundancia, interiores que jugaban para México. Pero para mí hasta ese momento era Diego Lainez. Ahora que no ha acabado la participación en el juego por la medalla de bronce, la medalla de oro del equipo mexicano, yo se la voy a dar a Alexis Vega. Alexis Vega, vamos a hacer repaso de varios goles a lo largo del torneo. Podemos irnos al partido contra Corea del Sur, podemos irnos al partido contra Sudáfrica, incluso para el partido contra Francia. Desde esa posición como extremo izquierdo, Alexis Vega en repetidas ocasiones era el futbolista que recuperaba la pelota y asistía. Él le da el pase en el partido contra Francia a Sebastián Córdoba para su gol. Él recupera, él levanta la cara y él pone el pase. Hizo un modus vivendi, el de ese costado izquierdo, jalar la pelota para tirársela al segundo palo a la llegada de Luis Romo. Así que hay un gol de Romo y así que hay un gol de Henry Martín asistido por Luis Romo a pelota larga de Alexis Vega. En términos de talento también me parece que es el que más tiene. A él le tendría que dar el primer lugar. Después el segundo probablemente sí se lo dé a Córdoba y el tercero se lo dé a Lainez. No estamos hablando mucho de Luis Romo en esta plática porque sí, nos concentramos en los menores. Pero Romo merece también un artículo especial para que se vaya a jugar Europa. Ya. Luis Romo ya a Europa también.
A ver, Dionisio, y creo que con Alexis, coincidiendo otra vez con mucho de lo que dice Mau, con Alexis podríamos ver una historia muy similar a la de Orbelín con Cruz Azul. En una de esas quizás Alexis termina su contrato con Guadalajara y se va gratis a Europa, ya veremos, tiempo al tiempo. Pero coincides, ha sido el mejor, Alexis Vega.
Bueno, en eso tendrá que avivarse la directiva de Guadalajara, ¿no? Y no esperar a lo que pasó con la directiva de Cruz Azul. No, coincido, ha sido el más regular, el más consistente, ha sido el que ha estado igual en todos los partidos, en las alineaciones titulares, junto con otros 5 elementos. Pero sí, desde lo que aportó para el equipo, desde lo que potenció al equipo, me quedo con Alexis Vega.
¿Coincides, Toño?
Sí. A un Vega al que inclusive le encontraría tal vez en tiempo reciente hasta una especie de mayor compromiso, ¿no? Siempre siendo un futbolista muy talentoso, pero daba la impresión que entendía que con el talento que tenía era cuando él quería que las cosas de repente salieran. Y se dio cuenta, me parece, que no es tan fácil prender y activar ese chip, ¿no? También tiene que haber un compromiso más permanente, un compromiso constante. Y hoy creo que vemos a un Vega muy maduro. Así como algunos meses se le cuestionó, criticó, señaló inclusive por actos, además, hasta que quedaban claros y que tenían hasta evidencia, ¿no? Hoy veo a un Vega, exacto, sí. Hoy lo veo muy, muy comprometido, ¿no? Entonces, hoy sí también creo que tendríamos que añadirle esa cosa que muchas veces también requiere el futbolista para dar ese siguiente paso. Y ese Vega que hoy sale fundido por todo lo que entregó, por todo lo que también se sacrificó defensivamente. Y también creo, ojo, este es el Vega que podemos ver de manera más constante. También creo que tiene que ir un mensaje hacia la gente en Chivas. O sea, ya te mostraron lo ha hecho Chivas, por supuesto, pero hay que tratar de ver a este jugador cada 8 días.
A mí alguien que lo conoce muy bien, Alexis Vega, me dijo algo que creo que va y confirma lo que estás diciendo. Necesita encontrar motivación Alexis Vega para jugar bien. Y desafortunadamente no la tiene en cada partido. Yo a veces siento que en Chivas, no voy a hablar por todos los jugadores, pero sí creo que Alexis la pierde. Alexis ve cómo está el resto. No debería de ser, no es justificación, está mal, pero le sucede. Hay veces que ve lo que está pasando en Chivas y no rinde igual. Se pone la camiseta de la selección, lo mandas a un torneo importante y el tipo rinde a un nivel superlativo. Entonces, creo que está avanzando en esa madurez de la que hablabas. Y ojalá que el siguiente paso sea que independientemente del partido, si el rival, jugar, los compañeros, Mau, el entrenador, encuentre esa motivación.
Si quieres jugar, no, de acuerdo. Y si quieres jugar en el extranjero, tienes que ser mucho más regular. Si aspiras a jugar en el extranjero, su torneo, yo también lo pongo a Alexis como el más destacado, pero muy por debajo a varios futbolistas, muy por debajo a varios futbolistas. Lo de Alexis nos mostró su mejor versión. Grandes desplazamientos, cambio de ritmo, cambio de dirección, disparo. Servicio espectacular. Los pases que da de gol son espectaculares, extraordinarios. Una visión de campo, honestamente, que va más allá de lo que teníamos contemplado de Alexis Vega. Ese es el Alexis Vega que sí puede ir a jugar al extranjero. Si le hace falta motivación, estamos en problemas. O está en problemas él. Y estamos en problemas los que queremos que se vaya a Europa. Porque la motivación, bueno, ¿de dónde la sacan Messi y Cristiano Ronaldo? Porque lo que distingue a Messi y Cristiano Ronaldo, además de su talento, es la regularidad en 15 años. por encima de cualquier otro futbolista de la historia.
Ese no, y que no importa si están enfrentando al Udinese o al Milan o a la selección española, van a jugar al mismo nivel.
Yo espero que portar la camiseta 10 de Guadalajara sea suficiente motivación, y creo que nunca antes había estado también custodiada en los últimos tiempos ese número en Chivas. Abogado, le mandamos un fuerte abrazo.
Que les vaya muy bien, bonito, gracias por hablarme bonito, Adal, me caes bien.
Así la encuesta. ¿Cuál derrota derrolió más a la afición mexicana? Dice Araico, la final de Copa Oro no dolió, dio coraje y vergüenza. Tiene un punto. Joaquín Lara, contra Brasil por lo que significa la competencia. Bueno, ahí está lo que dice Joaquín, lo que dice Manuel. Olímpicos porque la Copa Oro es un torneo chafa. México debe emigrar a Conmebol. Siga participando con nosotros en @FutPicante y estaremos leyendo todos sus comentarios. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, a cambiar rápido el chip, porque México tiene que pelear con todo por buscar la medalla de bronce ante la selección de Japón, rival con el que sufrió y mucho en la fase de grupos. Lo estaremos platicando y analizando al volver a Fútbol Picante. Venimos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
De vuelta en Fútbol Picante, Javier El Chicharito Hernández, de quien tanto se habló que no iba a estar con selección en Copa Oro, y a la fecha se sigue hablando la importancia que podría tener en esta selección, que ha sufrido por el tema del gol. Se lesionó el pasado 4 de julio. En principio se decía que sería baja por 10 días, pero tuvo una recaída, tuvo que reiniciar su etapa de recuperación. No va a poder estar ahora tampoco en el duelo ante el Real Salt Lake de este miércoles. Ha pasado más tiempo del pronosticado o del que se decía desde un principio, Javier Hernández. Algunos dijeron, no, seguro se hizo lesionado en el calendario. Válgame Dios, a veces hay que ser más cuidadosos con eso. Ahí está. Y Javier Hernández,
¿quién dijo?
Paco, no.
¿Quién dijo?
Di nombres, Adal Franco.
¿Quién dijo?
No, Adal Franco, dilo.
No vale la pena. Y lo que es una realidad, Paco, es que Javier Hernández no va a regresar hasta que él mismo se sienta seguro y que no va a recaer y demás, ¿no? Al final su equipo lo necesita, es verdad, pero él no va a regresar porque no va a arriesgar en lo absoluto, ¿no?
Sí, se complica, es una lesión muy, muy particular, es una zona del cuerpo donde constantemente sientes esas molestias, ¿no? Quedar al 100% del todo es difícil, ¿no? Y más a su edad, no va a ser sencillo, bueno, ya veremos, en esta polémica, ¿no?, de que si es el Chicharo, si es Funes Mori, se nos pasó el tiempo y ni uno ni el otro, porque ni Chicharito está ya en su apogeo y en su mejor momento, y bueno, Funes Mori no fue la solución que todos esperábamos, así que, bueno, habrá que empezar a centrar y a poner la fichita en Jiménez, que ya regresó, que ya notó y que cada vez se siente mejor.
Y en Henry, Paco, en Henry, que también creo que ha hecho muy bien las
Henry,
cosas.
Y en el mudo.
Y en Macías.
Sigamos sumándole, no hay problema.
Sí. Lo que es una realidad, Diony, es que es una pena porque Hernández había recuperado físicamente, anímicamente, quizás hasta emocionalmente, lo veíamos muy comprometido, ¿no? Desde la pretemporada, la racha de los goles que estaba marcando el inicio de la temporada. Es una lástima también por eso.
Sí, desde lo principal, que es el bienestar de la persona, del jugador en este caso, sí, eso es lo más lamentable, el que se haya perdido, el que se haya cortado justamente lo que es este buen momento de Javier. Eso es lo que termina pesando más, y sobre todo para el mismo jugador, porque estamos hablando que pese a que ya ha estado fuera prácticamente 3 semanas casi, tiene 10 goles y sigue siendo ahí el segundo mejor anotador de la MLS. Imagínate con un Javier que hubiera mantenido el ritmo, el momento, el nivel de competencia, hoy Javier sería hasta líder de goleo en la MLS.
Toño Valle es un fiel seguidor de Javier Hernández, como sé que solamente le va a echar flores, ya ni le voy a preguntar nada.
Ok, muy bien.
Así la vamos a dejar. Vamos a pausa y regresamos a Fútbol Picante. México tiene que cambiar rápido ese chip y pensar en buscar esa medalla de bronce ante una muy, pero muy difícil selección de Japón, que también buscará lo mismo, quedarse con el tercer puesto. Lo platicamos. Recién escuchábamos y veíamos lo mejor de la primera en esta edición de Fútbol Picante. Acá estamos Don Paco Gabriel Leanda, Dionisio Estrada, Toño Valle, alguien más que está vendiendo algo en la casa cercana de alguno de nosotros y un servidor, Adalberto Franco. El rival de la selección mexicana será Japón, la selección de Japón que cayó 1-0 ante España en la otra semifinal de los Juegos Olímpicos. Toño, con un Marco Asensio que marca el único tanto del partido, una muy buena anotación por parte del delantero del Real Madrid para darle así el boleto a la selección española a la gran final y donde se verán las caras con Brasil.
Sí, y que si tomamos como una especie de hecho aislado, Ada, lo que había sido este torneo, sí creo que puede ser hasta considerado una sorpresa, ¿no? A ver, bajo condiciones tal vez normales, basándonos en cuestiones históricas, lo que conocemos de los futbolistas, evidentemente España partía como favorita ante Japón, pero por lo que habíamos visto, incluyendo obviamente ese partido contra la selección mexicana en la fase de grupos, me parece que sí es un golpe fuerte, ¿no?
Ese antecedente de los Olímpicos del... Pero en esa época Jorge Vargas comentó que perdieron para desquitarse de los adeudos que tenían los directivos. ¡Válgame Dios! ¿A poco eso existe, Diony? ¿En serio?
Bueno, sí, esa versión existe y se dio a conocer en su momento, pero hablando del actual, es la gran oportunidad de México de cobrar revancha, ¿no? Juegos Olímpicos en Japón, donde, por supuesto, hoy, leía yo algunas informaciones que llegan y escuchaba también algunos reportes, que hoy la afición japonesa está muy entusiasmada con esta selección de fútbol de Japón. Y es más, se llega hasta decir que mucho más que aquellas que han tenido participaciones mundialistas, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí será un aliciente para los japoneses, independientemente de ser los locales, como para complicarle a México en esa búsqueda del bronce olímpico, pero insisto, México, ¿qué es lo que se tiene que reponer primero? Desde lo anímico, más allá que escuchemos a los jugadores, no, todavía tenemos chance de ganar medalla y vamos por el bronce, yo creo que sí, tienen que darle vuelta a la página de lo de Brasil, sí. Y entonces anímicamente
no, y lo físico, Diony.
También, uh-huh. También lo físico,
la parte física.
Lo otro, lo físico, y decir, bueno, es la oportunidad de tomar revancha, que cuando ellos nos impidieron conquistar bronce en nuestros Juegos Olímpicos, ahora lo vamos a hacer nosotros, ¿no?
A ver, Paco, tomando en cuenta ese partido de fase de grupos, que dentro de todo el torneo, evidentemente ha sido el peor partido de México en este torneo olímpico, México sufrió, Paco, durante 80 minutos. ¿Qué opciones tiene que sacar Jaime Lozano y los suyos para revertir esta situación y decir, lo intentamos así y por 80 minutos no nos salió, más allá que en los minutos finales y demás?
Que el grito ese es un vecino que todavía lamenta la eliminación de la selección de México.
Ya se viene. Nos va a durar todo el día el dolor.
Haciendo alusión a aquella derrota de México, fue Kamamoto el verdugo de los mexicanos. Y sí, se habló de que los mexicanos, increíble, ¿no? Pero de que para cobrar represalia o como represalia por adeudos y por detalles directivos que no gustaron, se habían dejado perder. Bueno, nunca se comprobó, pero bueno, sí está esa hipótesis. Yo veo el partido contra Japón de 10 minutos de una desatención terrible, desconcentración. México venía todavía con el partido de Francia, con esa inercia de sentirse ganadores, ¿no?, por el gran partido que habían dado frente a los franceses. Después México quiso corregir, lo empezó a hacer, trató de nivelar las acciones. México con un hombre menos, de alguna manera consigue el 2-1 y todavía estuvo a punto de empatar. Yo creo que es viable la medalla de bronce. Yo no creo que México vaya a jugar peor de lo que jugó y no creo que Japón vaya a jugar mejor de lo que jugó. Ese es un argumento en general. En particular, yo lo veo parejo y yo veo que los futbolistas de Japón son muy destacados, son rápidos, son buenos, son técnicos, están motivados, pero los de México también.
Entonces va a estar, la verdad es un me parece un partido muy parejo. Ojalá que se dé para los mexicanos. En el tema físico, sí, hay un desgaste importante, pero también para Japón.
Pero también los para japoneses, Japón. Claro, sí es.
Sí, claro, es, y sí la es. Presión, y la presión va a jugar en contra de los japoneses. También en eso tiene que aprovechar México. Yo creo que México ha hecho un gran torneo, tendría que redondearlo, ¿no? Sería la cereza en el pastel, sería la joya de la corona conseguir la medalla de bronce.
Y se sigue lamentando, y creo que va a durar sí, todo
está,
el día.
Está ¿no? muy triste. También,
al menos hasta, sí, al menos hasta que durmamos y a ver si nos bajan
ya no las ojeras. Me da la impresión que
ahora
es como la bikini, ¿no? Creo que todo
hay un tema. Hay un tema, Toño, muy particular que se genera en esta selección a partir de ese juego contra Japón. Si es Lainez o si es Antuna. Ya sí, lo pasado. Sí. Por eso digo, sacas conclusiones después de lo que viste en ese partido y lo que viste en los subsecuentes. Tendría que ir el Jimmy Lozano.
Esa no es del sol, ¿eh? Lo pasado no es del sol. Es del príncipe.
Pero no si la cantara el sol,
es del
sería
grande,
un exitazo,
del grande,
don Paco. Sería un exitazo. Sí,
aparte sí, el sol, sí, sol no tiene problema de exacto. cantar lo que cantan otros, Paco.
Venga,
no, 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 lo más mínimo. ¿Le seguimos con el sol o como quieras?
No, ya, ya, no, no, no. Ahora con el país del sol naciente.
Con el, sí. Te decía, Toño. Un tema particular, lo de Lainez o lo de Antuna, por lo que viste en ese partido, por lo que viste después, lo que se genera en cuestionamientos a partir de ahí, ¿tendría que apostar por quién, Jaime Lozano?
Es que, ¿sabes qué me parece, Adal? Yo te llevo la conversación, sí creo que hay algunas cuestiones en el once inicial que están en el tema de la polémica. El de Antuna y Lainez me parece que no, porque, a ver, francamente Antuna no desentona, ¿no? Yo entiendo, y creo que aquí los cuatro coincidiremos, que es mejor futbolista Lainez. Pero cuando jugó Antuna en la cancha, me parece que no se ve mal el combinado mexicano. Si hablamos de lo bien que se siente Vega en ocasiones tirando esa diagonal hacia adentro, esos pases que ya hablaba Paco, ¿no? En diagonal, que han sido tan peligrosos, en gran parte Vega lo puede hacer porque está por el otro costado un hombre que abre muy bien la cancha y un hombre muy veloz como lo es Antuna. Entonces yo creo que en ese sentido le voy a dar la confianza al Jimmy porque ha demostrado que ha sustentado de alguna manera la decisión de poner a Antuna. Para mí es ver qué va a pasar en la mitad de la cancha, porque cuando no estuvo Charly Rodríguez, por expulsión, puso a Esquivel y me parece que el equipo se ve bien. Hoy arranca con Esquivel y el equipo es superado en la mitad de la cancha. Cuando vuelve a poner a Charly, acompañando además a Romo, ahí pasa del 4-3-3 a un 4-2-3-1, el equipo se ve bien. Entonces, para mí la duda no es necesariamente por derecha, creo que por quien decida. Creo que terminaría tomando una decisión correcta Jimmy Lozano. Pero ¿quién aparece en la mitad? Si Esquivel o Charly, para mí ahí sí está más un tema de debate.
Dione, hay un punto y coincido muy bien con Toño, pasa por eso, ¿no? Por ¿qué va a hacer México? ¿Jugar, como decía hace rato, a las carreritas como le jugó Japón? ¿O buscar tener la pelota? ¿Algo?
Contra Japón el viernes se va a terminar decantando por Lainez. Oye, es cierto, varios futbolistas mexicanos, por lo menos del medio campo hacia adelante y sobre todo en esa zona de la derecha, ninguno de los dos, ni el tiempo que estuvo Antuna, ni después, aunque haya entrado el Lainez. Pero a mí me da la impresión que el próximo viernes va a buscar justamente al hombre que desequilibre, pero sobre todo el que tiene más técnica, el que tiene más gambeta, el que es capaz. Por ejemplo, ¿cuántas veces vimos hoy dos o tres balones que pudo haber controlado Antuna y que desde la falta de control, desde ahí se perdió un tiempo y se perdió quizás lo que pudo haber sido un avance del equipo mexicano, independientemente de qué tan peligroso pudo haber sido? A mí me da la impresión que va Lainez de arranque. Y de lo otro, creo que no va a ir Esquivel, que va a arrancar justamente con Charly Rodríguez. Entonces, desde ahí se la aclaran, me da la impresión, los panoramas, a Jaime Lozano en ese sentido, ¿no?
Sí, de acuerdo, tiene razón Toño, el desgaste físico importantísimo para México, sí. Pero tiene razón Johnny también, el desgaste físico y emocional para la propia selección de Japón va a ser un gran partido, el último.
Y Adal, qué bueno, a ver, en ese sentido, ¿sí? Diferente jugar contra Japón en condición de local con gente que sin gente, muy muy
sí, difícil. totalmente lo decíamos, este verano iba a ser el verano peligroso para el Tri. ¿Qué fue lo que sucedió después? Algunos que fueron despedidos y otros que no, el caso de Martino, de Juan Carlos Osorio, del Chepo, de Hugo, de La Volpe, del Vasco, lo que decía Ricardo Puch en la pieza de la Fuente que presenta su renuncia en 1991 es que es un torneo que te quita mucho y te da muy poco. Pero hay que entender, Paco.
Y aclarar que algunos de los que están en esa lista también la ganaron, ¿no? Nada más.
Para también.
Que quede claro. Correcto. Sí.
Que quede claro, sí. Pero Paco, seguimos cometiendo, creo yo, el mismo error y es la más fácil, ¿no? Viene un tropiezo de este tamaño, que no es menor porque son dos finales consecutivas ante el odiado rival, pero viene un fracaso, un descalabro y de inmediato, ¿no? Cambio de entrenador. Y así hemos tenido un desfile de directores técnicos en la silla de la selección mexicana y no hemos dado ese salto. O sea, el tema va mucho más allá de decir que renuncie Martín o que se vaya, que traigan a alguien más y demás, porque ya lo hemos hecho y no ha pasado nada, ¿no?
Sí. Sí, a ver, sabemos, es un torneo muy incómodo, porque si lo ganas es irrelevante. Si lo pierdes, entonces se acaba esa unión, esa luna de miel, esa armonía, ¿no? No se analiza realmente que en este caso, por ejemplo, México, pues tiene una selección compitiendo en Juegos Olímpicos, en un torneo oficial. Ninguna otra selección estaba en ese caso. O bueno, quizás Honduras, ¿no? Pero así vemos la historia de todos los entrenadores que han pasado por esta Copa Oro. Quiere decir que no es obligación ganarla, ¿eh? Porque hay muchos que perdieron. La Volpe, La Puente, Hugo Sánchez, ahora Martino, Juan Carlos Osorio. O sea, eso de que es que ya está ganada. Pues no, ¿no? Ahora, si la ganas, te van a decir, era el equipo Z de Estados Unidos. Si la pierdes, bueno, perdiste contra el peor equipo, contra la peor versión de los Estados Unidos, y si la ganas también era la peor versión de los Estados Unidos. No hay modo, no hay forma. En ese sentido, yo creo que el Tata Martino tendría que ir un paso adelante y tendría que entender que su verdadero examen viene en las eliminatorias y en la Copa del Mundo. Yo creo que hay que ser optimista y positivo. Imagínense las dos selecciones, Copa Oro y Juegos Olímpicos. Esa amalgama, ¿no? El complemento que puedes formar, esa combinación que puedes tener de experiencia, de chavos, de juventud, y en varios puestos, en varias posiciones. Yo creo que el Tata Martino tendría que estar, bueno, no te digo que muy motivado porque perdió. Lo ideal hubiera sido que ganara y que preparara todo con esa victoria pensando en las eliminatorias. Pero si no es así, que ya lo deje de lado y que prepare lo que viene, que es lo más importante.
Sí. Yo sí veo, Toño, y creo que lo hemos platicado tú y yo varias veces, para mí, para mí, el tema más flaco de la selección mayor sigue siendo la defensa central. La gran noticia que puede tener la selección mayor es que aparecen el Cachorro, que aparece Johan Vázquez como dos candidatos naturales a poder dar el brinco a esa selección mayor. ¿Y por qué no? Porque todavía falta un ratito para la Copa del Mundo. En una de esas llega ese relevo que tanto se pide por Salcedo, por un Moreno que es capitán, pero que se sigue lesionando muy seguido y no tiene el nivel que nos ha acostumbrado, por un Araujo que te da dos buenas y una mala. O sea, al final el que haya mayor competencia te brindará una mejor calidad en esas posiciones.
Sí, sí, sin duda, porque sí creo que en otras zonas, no más allá de lo bien que lo ha hecho Vega, ¿no? De lo bien que lo ha hecho el propio Lainez, ¿no? A ver, creo que compites contra Tecatito y contra Chucky, ¿no? En la mitad de la cancha también creo que ha encontrado de alguna manera el medio campo Martino, aunque obviamente se dará con mucho gusto la bienvenida a los que se incorporen desde Tokio, sí, pero esa es la zona, Adal. Y habrá que ver cómo decide, porque no encontraría yo, no me parece que vaya a poner de entrada a los dos de la Olímpica como titulares desde un principio, ¿no? Pero sí será bueno que se integren a la convocatoria, que pongan presión, obviamente, y que lleven también a los otros, a los que en estos momentos son parte de la Copa o de la selección mayor, pues a darse cuenta que atrás viene la competencia, ¿no? Que me parece que a Salcedo no tendría que venirle competencia para darse cuenta que hay que subir un poco el nivel y al propio Héctor Moreno, ¿no? Porque tendría que existir antes que cualquier cosa la autocrítica, pero sí es muy bueno el que ya haya un recambio en teoría que esté pisándote los talones. Sí me parece que es la zona donde México más necesita en estos momentos una inyección de sangre fresca porque es donde está adoleciendo.
De ese once ideal, Diony, de la selección olímpica, ¿hay alguno o algunos que tú veas que ya ganaron ese puesto como titulares en selección mayor, quitando el tema de Ochoa? ¿Hay alguno que digas, ya está cantado, tiene que ser él el titular en la mayor?
Pues yo creo que desde la defensa central sí, alguno de los dos, tendría que decantarse, por lo menos para darle una oportunidad al técnico nacional. Porque yo lo digo, y lo dije ayer, lo de Carlos Salcedo para mí no es de hombre de confianza. Creo que Carlos Salcedo yo lo excluiría de las convocatorias de la selección. Trabajaría mucho con Néstor Araujo y en este caso con Héctor Moreno. Yo sí le sigo teniendo mucha confianza a Héctor Moreno, pero hay que trabajar mucho. Ojalá cuando regrese a Monterrey logre adquirir un buen nivel con Javier Aguirre y ahí en algún momento, pues sí, empezar a incrustar ya sea a César Montes, sobre Johan todo, Vázquez. O el mismo Johan Vázquez, ¿no? Yo sí tendría que pensar en que por lo menos cualquiera de estos dos jugadores tendría que conformar con alguno de los otros dos la defensa titular de México. Ahora, volviendo al tema que también decía Paco, ¿no? De que yo creo que los medios somos los que nos hemos equivocado en quitarle importancia a la Copa Oro, en quitarle relevancia, ¿no? Y de pronto establecer, bueno, si es obligación, quiere decir que sí tiene un valor. Ah, no, pero como son contratales o cuáles rivales, entonces le quitamos importancia. No, es el torneo que México compite a nivel de selecciones porque le corresponde y tiene el compromiso, por supuesto, de competir. Ya si en algún momento se da la Copa América como se dio en años anteriores, es un plus. Pero no podemos quitarle a nosotros mismos los medios esa importancia porque después el mismo jugador dice, si ustedes se la quitan, entonces ¿por qué son capaces de querernos obligar? Yo creo que hemos malvendido esa.
Y ojo, Diony, porque medios, además los jugadores, los ni de parte ni de jugadores, ni de parte del cuerpo técnico, me parece, ha salido alguna vez una declaración de ningunear o de tirar hacia abajo la Copa Oro. Me parece que en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Va más de la prensa hacia lo que se dice que de parte del grupo de selección mexicana. Yo me falta escuchar todavía, y qué bueno que nunca he escuchado a un futbolista pues quitarle importancia al torneo, ¿no? O decir, señores, nosotros somos los siguientes aquí, Toño, vamos a ganar, vamos a pasar por encima.
Pero hay a ver, pedir nada más un
permiso
una cosa.
Especial. Ah, es que tengo una boda, es que tengo unos
15 hay colegas.
Y piden permisos especiales, o sea.
Pero hay,
encontremos
pero
el punto, ¿verdad? Porque es muy fácil pegarle a la prensa siempre, ¿no? O sea, tampoco.
No, pero
tenemos que asumir
su responsabilidad para el jugador y para el entrenador.
Es que es real lo que dice Dionisio, Adal. Es real. Hay gente que sigue diciendo que la CONCACAF es la peor confederación, que cómo es posible que Honduras, que Guatemala, que El Salvador, y no abren los ojos porque quizás no les alcanza la capacidad para ver otros horizontes y para ver que México y Estados Unidos, y en su momento Costa Rica y muchos otros, en Juegos Olímpicos o en Mundiales, representando a la CONCACAF, le terminan ganando a equipos de Asia, de África, ¿no? Entonces, ¿cómo permitimos nosotros que haya otros colegas que sigan diciendo que la Confederación Centroamericana y del Caribe es la peor del mundo? ¿Por qué lo decimos hoy? ¿Por qué no lo decimos constantemente cuando la gente o los medios le levantan la mano y dicen, es que la CONCACAF, por favor? Es que la Copa Oro, por favor, tendríamos nosotros que decirles, a ver, que no te das cuenta que la CONCACAF ha crecido, que no te das cuenta que los equipos que integran la CONCACAF han crecido.
Y dentro de su nivel, yo agregaría, sí, y dentro de dentro del mismo nivel de la CONCACAF, lo que esperábamos de esta Copa Oro es que el nivel fuera inferior, y fue mejor de lo que esperábamos, y esperábamos más de la Eurocopa y la Copa América, y de acuerdo al nivel de
esos torneos,
pues hay que decirlo, hay que decirlo.
Esto es verdad, esto es cierto. Hacemos pausa y al regreso, goleada histórica de los Tigres, o del conjunto de los Tigres femenil, sobre los Rayos del Necaxa. Marisa Lara. De regreso al fútbol picante, partido de lunes por la noche entre el Atlético de San Luis y los Rayos Blancos del Querétaro. Muy temprano, el conjunto del Atlético de San Luis se puso en ventaja con esta anotación cortesía de Lozano, apenas 3 minutos de partido y ya lo estaba ganando el equipo del Atlético de San Luis. Esto es terrible, esto es terrible.
Sí, lamentable, pero una vergüenza, Adal.
Sí, una auténtica vergüenza es atentar contra la salud de un compañero de profesión. Y después Dionisio, Querétaro se encuentra con el tanto del empate gracias a este muy buen centro.
Sí, con uno menos, Querétaro nunca dejó, insistió, generó, tuvo sus oportunidades. Y aquí aparece Sosa para clavar el gol del empate Y lo otro, si fuera yo la comisión disciplinaria, no le doy uno. Dos o tres partidos mínimo. Por alevosía.
No, hay que echarle cinco. Hay que echarle cinco. Eso no se vale. Es un compañero de profesión, ¿no? Bueno, así entonces la Liga BBVA MX Femenil, la tabla de posiciones con el equipo de Tigres que está a la cabeza. 9 unidades, lo mismo que América, Atlas, Chivas, Rayadas, Cruz Azul tienen 7, Puebla 6, Tijuana tienen 5 y ubican los 8 primeros puestos de la Liga BBVA MX Femenil. Y para platicar al respecto, según esta edición de Fútbol Picante, Marisa Lara. Marisa, qué gusto que estés con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Vaya goleada del equipo de Tigres sobre Necaxa, 8-1 nada más.
Hola, ¿qué tal, Adal? Un gusto saludarte, un abrazo a todos ahí en el estudio o bueno, en sus casas en Fútbol Picante. Pues sí, fue escandaloso al final este resultado de 8-1 del equipo de Tigres, pero déjame decirte un dato interesante. En 4 años Tigres en temporada regular ha tenido 37 partidos con 4 o más goles. Es decir, esta no es la primera vez que lo consigue, pero vamos a revisar las acciones y voy a darte un dato más. Al final comenzaba el partido con Tigres dominando, finalmente al minuto 8 conseguía Katy Martínez la primera anotación. Después vendría Nayeli Rangel con este disparo en el poste de la arquera que no termina cubriendo bien y entra justo por ahí. Tigres estaba inspirado, bueno, y Stephanie Mayor no digamos que no lo estaba porque nos deja esta pincelada de gol al minuto 45 y todavía seguíamos en la primera parte, venía Katy Martínez, ahí ya marcaba un doblete. Ya en la segunda parte venía Hanna Gutiérrez, que es la refuerzo que viene procedente del América, manda un centro que parecía que buscaba alguien, termina entrando ese balón. Al 63 va a venir Katy Martínez a anotar el hat-trick en este partido para ella, que ya la coloca dentro de las goleadoras importantes. Veíamos ahí la falta de penal y aquí cómo va a resolver. Finalmente vendría este disparo para terminar adentro con el gol de Fernanda Elizondo. Finalmente Necaxa conseguiría por medio de Samantha Calvillo, pues por velocidad y por piernas, esa anotación. Aquí parte de los resultados de las goleadas que ha habido en Tigres femenil. Vemos ahí el 9-0 que le metió a León, que esta es la goleada más amplia que ha tenido el equipo. Se quedó cerca y bueno, Pachuca en su momento también en ese mismo torneo, 9-1. Cruz Azul se lo hizo a Cruz Azul, América 8-0 ante Mazatlán, las Rayadas, esto ya en el 2018 ante Querétaro, y también le hicieron 8-0 a Necaxa. Tigres 8-1, también a Necaxa vemos que ha sido parte de estas goleadas, y bueno, estas últimas que vemos de 8-1 finalmente ante Necaxa y el América también en ese primer torneo de la liga, 8-1 a Veracruz, son las goleadas más escandalosas que ha habido justo en esta liga, y pues ya bueno, ya repasábamos justo el de los Tigres, que ha sido su mayor goleada, 9-0, y la que encabeza pues estos tantos que le tocó a León. Así que parte de lo que pasó, digamos, en esta...
Pero Marisa, jornada,
dime, Paco.
Una pregunta, Marisa. Esto no es, me parece que no es tanto por el cómo trabaja uno y otro equipo, sino desde la formación del plantel, ¿no? Creo que hay una gran diferencia de dónde vienen jugadoras, las que llegan, por ejemplo, a Tigres, y las que llegan a los equipos que han sido goleados, porque no puede ser la diferencia en la manera o en el modo o en la forma de trabajar, sino en la elaboración del plantel. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente de acuerdo. No deja de ser un proyecto deportivo, sea femenil, sea varonil, no deja de ser un proyecto deportivo que desde un principio se concibe para una u otra cosa. El caso de Tigres fue concebido para ser un equipo exitoso, así fue proyectado desde un principio, desde que se supo que iba a haber Liga Femenil, se pusieron a trabajar en quienes la integrarían, quienes estarían en este plantel y fueron conformando de a poco con jugadoras interesantes, con un proyecto sólido, y eso se ve reflejado 4 años después en este equipo de Tigres y obviamente en el tetracampeonato que ostentan. O sea, no es cuestión de suerte. Viene la diferencia con equipos que vienen trabajando, que sufren cambios, como es el caso de Necaxa, que salen varias jugadoras que entran, que se tienen que acoplar al nuevo plantel, que pasa también en el fútbol varonil. Esto es algo muy lógico y son proyectos que no terminan de solidificar o que desde el principio no fueron concebidas, digamos, de la misma manera que otros proyectos, como sí lo hizo el equipo de Tigres. Y de a poco, bueno, se han ido reduciendo las diferencias en goleadas porque los equipos le han dado mayor seriedad cada vez más. Entonces, este tipo de marcadores sorprende porque no había pasado, pues en estas dos jornadas viene a pasar en esta tercera, pero las distancias se están acortando. Paco, tiene que ver total y absolutamente con los proyectos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guadalajara, que también tiene un proyecto interesante, sólido, con sus fuerzas básicas también, ya que se abrió la sección de la sub-17, ¿no? En general, y que empiezan a surtirse un poco de ahí y que piensa darle continuidad a sus jugadoras. En fin, hay proyectos interesantes también como el de Pachuca, y bueno, en eso sí creo que radica una gran diferencia, pero en general en el fútbol, Paco.
Marisa, de lo que veíamos en ese histórico de las goleadas, el común denominador es que aparece Rayadas, el conjunto de Tigres, también un poco América, pero son los que aparecen más en este tipo de goleadas.
Tres de Tigres, dos de Rayados, dos de América, correcto, y una de Pachuca.
Eso termina por perjudicar en general a la liga, por lo que recién decía Paco, de lo disparejo que puede ser la conformación de los planteles. Estas goleadas lo puede llegar a perjudicar a la liga en sí.
Bueno, no son bien vistas, evidentemente, porque es una marcada diferencia entre los proyectos que ya decíamos, ¿no? Unos más sólidos que otros. Nunca se ve bien, obviamente, este tipo de goleadas, porque exhibe al rival, exhibe incluso las cualidades que pueda llegar o no llegar a tener, pero caso de Necaxa, ya decíamos que tenía una entrada dificilísima al estadio universitario, que por cierto tuvo 4,000 aficionados que disfrutaron de esta goleada. No se ve bien, marca la diferencia, sí, pero no es algo único de la liga femenil. Yo creo que pasa en otras ligas, en este caso se nota en el marcador, pero sí podríamos hablar de una mitad hacia arriba, ¿no? De proyectos que han invertido quizás más, los de abajo que están sobrellevando, en fin, sí hay una diferencia marcada y por una tendencia que tiene que ver con la inversión que se le hace a cada uno de los clubes. No es lo ideal, no lo es, Adal, porque marca la diferencia, pero creo que cada vez vemos es menos este tipo de resultados, y eso al final es bueno, habla de un crecimiento de todos, ¿no? Que los más grandes también vayan obligando a los más, a los que menos han invertido, pero, pues a crecer también y a sacar al fútbol.
Pero Marisa, me da la impresión que uno de los éxitos que ha tenido la liga, porque además esas goleadas de las 8 que se presentaron, 4 fueron en el 2017, ¿no? O sea, ya ha pasado una buena cantidad de años como para que no sea tan recurrente. Pero a mí me da la impresión que el éxito que ha tenido en parte la liga femenil, y por la cual uno se anima también a ver partidos, es por la cantidad de goles que hay. No esperando goleados, pero sí partidos de 3-2, 4-3, ¿no? En ese sentido. Porque ahí hay goles, independientemente de varios errores que podamos encontrar, que es parte del fútbol en defensa.
Sí. Sí, sin duda, son partidos que tienen, que están generando cada vez más espectáculo, que las jugadoras cada vez se acoplan más y dan estos espectáculos con goles. Ya decías, en la apertura 2017 está la mayoría de esas goleadas en el 2018, y si te das cuenta, hacia el 2021 van ya, o sea, no aparecen ahí. Es decir, sí ha habido una evolución y una seriedad de los clubes que a la larga, ¿qué va a traer? Va a traer una mayor paridad, ¿no? Y eso se tiene que ir dando de a poco, pero sí, de acuerdo, el espectáculo ha crecido y se ofrecen goles, ¿no? Y al final el fútbol, ¿qué es lo que quiere ver uno? Goles. Y yo creo que las chicas, en este caso, no sé, el caso, por ejemplo, de Desiree Monsiváis, que consiguió gol con Monterrey en la goleada, también 3-0 de Monterrey ya hacia Pumas, llegó a 97 goles en la liga, va por los 100, es la goleadora, pues, histórica de la liga desde que comenzó, ¿no? Así que está a 3 de conseguir los 100, y bueno, Alison González, que sigue haciendo los suyo ahí también con 5 anotaciones, ¿no? La jugadora del Atlas, Katy Martínez, que se unió con este hat-trick también a esta lista con 3. Así que de a poco, ¿no? Alicia Cervantes también, que es una gran goleadora por parte de Chivas, que aunque no consiguen todas las llegadas no las convierten en gol, pero ofrecen un gran espectáculo. Así que de acuerdo, el fútbol más goles es espectáculo y eso es lo que quiere ver la gente. Y sí, la gente se va sumando de a poco también a cada uno de los partidos. Y te puedo decir que esta jornada 3 dejó muy satisfechos a varios.
Y además, y a ver, yo te preguntaría, Marisa, con Marisa, el contra... Perdón, Adal.
Sí, nada más para decirle, sí. Marisa, que aparte nosotros disfrutamos, nos vamos adentrando, conociendo más con estos análisis que nos haces favor de regalar aquí en Fútbol Picante. Marisa, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes.
Gracias.
Ni tres goles en una temporada metes tú, Adal, ¿eh? Ni tres goles.
No, ni medio, ni medio, ni medio. ¿Para qué le buscamos? Perdón, Toño, hacemos pausa y regresamos para hablar del América de Solari. Está cerca de su mejor. De regreso en Fútbol Picante, se han encendido las alarmas en Chivas. El Chicote Calderón habría sido trasladado al hospital por un golpe en la cabeza durante el entrenamiento, pero para conocer más detalles de lo ocurrido, soy en esta edición de Fútbol Picante, Jesús Bernal. Jesús, abrazo. ¿Qué fue lo que pasó y cómo está Cristian el Chicote Calderón?
Saludos, Adal, compañeros, muy buena tarde. Así es, hoy tuvo un choque por ahí con Miguel Ponce en la práctica del equipo de Chivas este día en Verde Valle. Sufrió un golpe en la cabeza y por cuestiones de protocolo lo llevaron al hospital, salió en camilla de la cancha, una ambulancia lo trasladó y se quedará algunas horas, incluso la noche, bajo observación para determinar que no existe ninguna secuela en lo absoluto con Cristian el Chicote Calderón. Él está estable, está consciente, en ese sentido, digamos, los médicos han actuado rápidamente y simplemente por precaución. Se queda bajo observación para descartar cualquier tipo de secuela después del fuerte choque que sufrió el día de hoy.
Nunca perdió el conocimiento, ¿verdad? Por lo que se dice en los reportes, Jesús, fue el golpe duro, no. Y que se está activando este protocolo de conmoción por parte de Chivas para revisar lo más importante, que es la salud del futbolista, ¿correcto?
Exactamente, sí. Él estuvo consciente en todo momento, desde que abandonó el terreno de juego hasta que llegó al hospital, incluso en los propios exámenes que le han hecho al futbolista del Guadalajara, y simplemente es una cuestión para descartar cualquier tipo de situación, mantenerlo bajo observación, entendiendo que es un deportista de alto rendimiento y que necesita estar al 100% de sus facultades físicas para poder continuar con su actividad. Entonces sí, parte de un protocolo, revisión médica, y si todo está bien, mañana podría abandonar el hospital sin ningún problema.
Sí. Esperemos que así sea, y estaremos pendientes de eso. Aprovechando. Sí, Paco, adelante.
Gracias, Jesús, un gusto saludarte. Con la alegría, todo la algarabía que se da por el triunfo de Chivas de visita en Puebla. El ambiente, imagino que estará muy bien, como hace tiempo no existía. El asunto de los jugadores que regresan de la selección de Copa Oro y desde luego de los Olímpicos, ¿se ha hablado algo al respecto? ¿Van a llegar inmediatamente a incorporarse en el 11 titular? Vucetich tomará un tiempo en determinar quiénes van a jugar. ¿Qué se sabe al respecto?
Saludos, Paco. Buena tarde. Mira, el que ya se incorporó el día de hoy fue el Tiva Sepúlveda. No perdió tiempo. Ayer regresó de toda esta larga concentración con selección en Copa Oro y hoy de inmediato se puso a las órdenes de Víctor Manuel Vucetich para comenzar a trabajar. Lo estarán evaluando, evidentemente, para determinar cómo llega en la parte física y si está apto, formará parte de la convocatoria para el próximo partido. Todavía el tema de entregarle o no la titularidad está en veremos y tendrá que esperar en ese sentido, ¿no? Habrá que también esperar la siguiente semana cuando reporte la gente de Olímpicos, ¿no? Vega, Beltrán, Angulo y Antuna, que están en Tokio, porque ahí el tema es un poco más complejo por las horas de diferencia, que son 14, entonces también los van a esperar, les harán su respectiva evaluación y ahí podrán determinar si ellos en la fecha número 4 ya podrán estar o si les darán un poquito de descanso para que regresen de mejor manera.
Perfecto, Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguimos pendientes de ese tema, por supuesto, de Cristian el Chicote Calderón, esperando que se recupere y que se encuentre muy bien el volante del Guadalajara. Abrazo, Jesús.
Saludos.
Bueno, estaremos entonces siguiendo de cerca ese tema. Hacemos pausa y venimos a Fútbol Picante. Bueno. Correcto, correcto. Y Dionisio, no. Ni en mil años.
Él grabó, hombre, grabó muy bien. Mira, años. Dionisio, qué bien graba. Sí, mira qué bien graba Dionisio.
Ah, ahí está. Eso no lo creo.
No lo vieron. No,
pero él está grabando el celular. Él agarra el celular, le pone grabar y lo hace cascada. Muy bien, Dionisio.
Y lo hace muy bien. Bueno, señores, ahí está la hora.
Por lo menos.
Que vimos a la selección y la sufrimos. Y hay que dormir temprano hoy. Toño Valle Cantarey, Dionisio Estrada.
Gracias, a los gracias, señores.
Gracias, cuídense, señores.
Fútbol Picante. Gracias.
Abrazo.
Y hasta el día de mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.